Diputado Coso, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer lo saluda, ¿cómo está?
Hola, buen día Sergio, un gusto saludarte.
Bueno, gracias por atendernos, en principio. Digo, a ver, diputado, nosotros hemos venido analizando los diversos, en el programa, digo, ¿no? Los diversos aspectos, desde lo sanitario, la cuestión vinculada con la alimentación, con nutricionistas, con psicólogos, con psiquiatras, con gerontólogos. Lo que todavía no habíamos abordado es precisamente esta temática que a usted lo ha movilizado. Me gustaría que le cuente a la audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo movilizó a presentar esta iniciativa? ¿Qué fue lo que lo movilizó? Y si ha detectado algún tipo de cuestiones vinculadas con la cuarentena y el maltrato infantil que para que le genere esta movilización.
Bueno, este proyecto lo presentamos en conjunto con la diputada Karina Ramos, que es de la ciudad de Paraná. Uh-huh. Y bueno, principalmente esto es una, por ahí lo que nos gusta llamar a nosotros, es una de las caras de la cuarentena que a veces no se suele ver o no se suele visibilizar. Uh-huh. Y en ese marco nosotros venimos siguiendo hace un tiempo algunas recomendaciones que viene haciendo el UNICEF. Y en ese marco UNICEF ya venía haciendo distintas recomendaciones en conjunto con la Alianza para la Protección de la Infancia, para que los distintos estados vayan encarando este tema, debido a que se ha detectado a nivel mundial el crecimiento de casos de maltrato infantil en el marco de toda esta emergencia sanitaria, y sobre todo en los países en los que se está dando este aislamiento social preventivo. Bueno, en ese marco fue que surgió la idea de presentar este proyecto, que básicamente es para tratar de empoderar al organismo de protección, que en el caso de Entre Ríos es el COMNAF, para llegar con distintas campañas de concientización y así de esta manera prevenir cualquier tipo de situación de maltrato, sobre todo porque en el marco de esta cuarentena hay muchos niños que de un día para el otro dejaron de ir a la escuela, dejaron de ver a sus referentes, a algunos a sus amigos, dejaron de ir al club y no sabemos nosotros si no había alguno que estaba atravesando algún tipo de situación y no la dejó de visibilizar y hoy están en su casa, como así mismo también algún referente familiar que tiene a cargo algún niño y no sabe a dónde acudir, que también sepa a dónde hacerlo. Entonces, bueno, la idea es apuntar a que a través de distintos mecanismos de difusión, tanto en lo que es la vía pública, en algunos lugares donde hay concentración de gente, también sobre todo reforzar también la campaña en aquellos lugares donde hay atención sanitaria, y por otro lado también hacerlo en el direccionar un poco los recursos hacia las redes sociales, portales de internet, donde los niños por ahí hoy acceden muchísimo y pasan muchísimo más tiempo, y que encuentren allí la herramienta a donde poder denunciar o poder hablar en el caso de que estén padeciendo algún tipo de maltrato. Básicamente de eso se trata la idea, y se da en un marco mundial y no solo aquí en Entre Ríos.
Sí, creo que en lo que usted acaba de fundamentar me parece interesante destacar que los establecimientos educativos tenían un protocolo establecido para la detección precisamente de presuntos casos de violencia familiar en el caso de los niños, ¿no? Hay un protocolo preexistente, lo que hoy por obvias razones no está vigente, ¿no? Lo que se intenta entonces es buscar alternativas para reforzar esta protección en este contexto. Básicamente entendí eso.
Exactamente. Hoy, debido a la situación actual de la pandemia, el aislamiento, y esto se va a extender durante toda esta emergencia sanitaria, porque sabemos que a pesar de que la cuarentena se vaya por ahí flexibilizando de a poquito, sabemos que los niños van a seguir sin ir a la escuela, van a seguir sin ir al club, Entonces, bueno, la idea es que el Estado llegue. Nosotros ha sucedido que a veces, por distintas situaciones, el Estado termina llegando tarde. Entonces, bueno, la idea es que ahora no tratar de prevenir el problema y o llegar antes o ir caminando al lado de la problemática.
Mm-hmm. La verdad que es interesante, ¿no? Una iniciativa que fue presentada este lunes, ya ha sido tratada, imagino que no todavía, porque no ha tenido ingreso formal, digamos, pero imagino que tendrá un tratamiento express, digamos, en la comisión respectiva, teniendo en cuenta que es para tratar un tema coyuntural, ¿no? Imagino que será rápido.
Sí, exacto, como vos lo decís, recién va a tomar estado parlamentario ahora el día jueves, que a través de este sistema mixto entre presencial y virtual, que vamos a tener sesión el día jueves, va a ingresar formalmente y se va a dirigir, entiendo, a la Comisión de Legislación General, que de hecho, bueno, Karina es la presidenta, la diputada Ramos, así que esperamos tener el acompañamiento de los demás legisladores en la comisión y que se pueda pasar a senadores lo más rápido posible.
Uh-huh. Juan, ¿se imagina? Usted es la primera vez que es diputado provincial, ¿no? ¿Ha tenido en su currícula, digo, alguna actividad legislativa previa?
Sí. Yo en el periodo anterior, o sea, del 2015 al 19, uh-huh. Fui concejal aquí en Villa Guay, uh-huh. y toda la temática relacionada por ahí a la protección y a los derechos de los niños me ha tocado de cerca en mi labor, más que nada como abogado, por eso bueno, por ahí un poco el perfil que uno le va dando también a su gestión.
Sí, bueno, una impronta que compartía con la intendenta, ¿no? con Claudia Monjo. Digo, también su preocupación por las cuestiones vinculadas a la salud y fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Digo, ¿se imaginaba cuando quiero creer que no, pero digo, ¿se imaginaba una actividad parlamentaria en este contexto?
Y un poco sí, porque yo ya vengo y estoy trabajando, bueno, todavía no lo he presentado en un proyecto relativo a lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, uh-huh. O sea, un poco por ahí la impronta viene por ese lado y también por el lado también de la ciencia y la tecnología. Por ahí uno, cuando nos tocó en su momento presentarnos, ya venía buscándole un perfil a la actividad parlamentaria, pero bueno, se ha dado este contexto y bueno, me pareció oportuno, viendo que hay recomendaciones de UNICEF de que los estados se movilicen y hagan acciones concretas, me pareció una buena oportunidad para hacer esta presentación.
Uh-huh. La incorporación de la tecnología al estado llega prácticamente con una imposición en el contexto, ¿no? Pero han innovado rápido, digo, en este sentido.
Sí, sin duda yo creo que eso es destacable, sobre todo de la legislatura entrerriana. Por ahí vemos que a nivel nación todavía se está viendo y buscando las distintas alternativas para poder sesionar y nosotros, bueno, primero se reaccionó rápido a la hora de las reuniones de comisión con la plataforma virtual de trabajo para elaborar los dictámenes. Ahora también, bueno, el día jueves la sesión, las autoridades de la Cámara estarán presentes en el recinto y nosotros a través de la plataforma virtual vamos a poder ser parte y ya se han buscado todos los mecanismos para darle legalidad al acto y también, bueno, la forma de presentación de mesa virtual para que estos proyectos no queden truncos y los podamos ingresar también a tiempo, así que yo creo que la tecnología se ha impuesto en los distintos poderes del Estado, sí. no así tan rápido como lo vemos en el Poder Judicial, pero bueno, yo creo que esto llegó y se llegó para quedarse.
Sí, claro. Juan Pablo, la última pregunta tiene que ver con su lugar de origen, ¿no? Villa Guay fue una de las primeras ciudades en tener un caso de COVID-19, en este caso un caso importado que llega producto de un viaje que se actuó bajo un protocolo riguroso y que permitió el aislamiento y la no circulación comunitaria. ¿Cuál es el estado de cosas hoy en Villa Guay, Juan Pablo?
Bueno, aquí en Villa Valle se viene trabajando muy bien, se ha formado por parte del Poder Ejecutivo un gabinete de emergencia en el cual lo integramos los legisladores departamentales, la intendenta, funcionarios, concejales del bloque oficialista y de la oposición y también la fuerza de seguridad e integrantes del gabinete de toda la parte sanitaria, tanto pública como privada. Y bueno, puntualmente en este caso particular que se dio, hubo también un punto muy importante que fue la gran responsabilidad de esta persona que había llegado de España, y que él mismo, cuando recién eso, él creo que llegó a Villahuay, creo que el 10-12 de marzo, cuando casi que en Entre Ríos no se hablaba todavía del coronavirus, y sí. Él tomó, esta persona con su esposa, tomaron todos los recaudos de autoaislarse, no tener contacto con nadie, y bueno, cuando tuvo los síntomas, llamó a las autoridades y se tomaron todos los recaudos y protocolos, y ahora hace muy poquito se lo dio de alta, lo cual fue también, a pesar de las circunstancias, así lo han manifestado los integrantes del sanatorio y del hospital también, de que fue una gran experiencia para el caso de que se tuviera algún otro tipo de paciente con esta patología en el futuro, que también se puede llegar a dar. Y bueno, tomando todos los recaudos, sabemos que acá en Villahuay, cuando pasó a nivel nacional todo este problema de los bancos, en Villahuay no hubo problema, estuvimos bien organizados, así que la verdad que en conjunto la sociedad con el Estado hasta ahora venimos trabajando bastante bien.
Y la última pregunta, ¿no? Vinculada con el Hospital Santa Rosa. Se sabe que el sistema de salud entrerriano está trabajando en lugares de aislamiento preventivo, lugares de aislamiento para pacientes que no presenten un cuadro clínico crítico o grave. Digo, ¿cuál será el efector de salud que va a contener eventualmente en el pico de la pandemia, ya por el mes de junio, según las autoridades nacionales, el lugar en Villahuay? ¿Cuál será? ¿Efector público, efector privado?
No, acá el sector, básicamente se está trabajando en conjunto, como en todos los lugares, el público con el privado, pero el de principal contención va a ser el privado, porque acá el hospital, sabemos de público conocimiento que desde hace un tiempo que hay muchas necesidades, que de hecho era uno de los nortes que teníamos con el senador departamental, con Adrián Fuertes, para obtener la mayor cantidad de recursos. También bueno, se supo de que los magistrados hicieron una colecta para comprar un respirador porque no hay en el hospital público, así que el vector más importante acá en Villahuay va a ser el privado. Más allá de que en todo este contexto se está trabajando para reforzar de la mejor manera posible al público, pero el principal y el mejor equipado hoy en día es el sector privado.
¿Me puede repetir? ¿No hay o no había un respirador en el efector público?
O sea, está el que se utiliza para las operaciones, pero después otro no había. Sí, ese fue uno de los, de hecho fue uno de las grandes batallas que veníamos dando nosotros para tratar de conseguir un respirador, es la realidad.
Bueno, creo que
y te digo, no, o sea, no es una realidad que escape a otros hospitales de Entre Ríos, por eso es que también que se ha reforzado en distintos lugares. Obviamente que también hay todo un protocolo de actuación, de que en el caso, obviamente, de acá, porque se trabaja muy bien con el sector público y privado, pero también en todo el protocolo de actuación entrerriano, algunos pacientes deberían ser derivados a Colón, hay todo un protocolo de actuación por parte del ministerio, pero sí, la realidad no hay que desconocerla, es esa. Pero también el tema de la salud pública en Villahuay merece un debate también bastante más profundo y que viene de hace bastante tiempo.
Yo creo que la salud pública en la Argentina debe darse un debate en esta coyuntura, y esta coyuntura debe servir para profundizar ese debate post-COVID-19 y lo que pueda llegar a venir, digamos. Yo creo que hay que replantearse prioridades en el sistema político argentino en general, digamos. La política tiene que empezar a ocuparse de los problemas de la gente, no de la política.
Uh-huh. Juan Pablo, sin lugar a dudas.
Juan Pablo, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de haber distraído generosamente parte de su tiempo para charlar un ratito con nosotros sobre este tema. Le dejo un abrazo y seguiremos la evolución del proyecto.
Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo y también gracias por difundir las actividades de la legislatura. Muchas gracias.
Que tenga buen día. Juan Pablo Coso, es diputado oriundo de la ciudad de Villaguay, diputado entrerriano, oriundo de la ciudad de Villaguay, del Frente Creer Entre Ríos.